El Instituto de Negocios Samway presenta al siguiente orador, quien compartirá contigo su experiencia personal. Esperamos que te resulte útil en el desarrollo de tu negocio.
Vamos a hablar ahora de técnica. Esto es algo importante. 2-2-10. Apréndetelo. Para aquellos de ustedes que estaban en la época de radio.
Me copia.
Aquí, Capitán Diamante. Capitán Diamante.
¿Se acuerdan de esa época?
10-4.
Esto es como si fuera tu 2-2-10 llamándote. Dos contactos, dos planes, 10 PBs diarios. Dos contactos, dos planes, 10 PBs diarios. Tú vas a decir, Tato, pero yo soy nuevo. De eso es lo que estamos hablando. Estamos hablando de ganarte una cantidad de dinero que está disponible para ti y yo quiero que tú te lo ganes lo antes posible. Empiezas a calificar este mes si es posible. Y si no, te posiciones para calificar el mes que viene. Pero vas a tener que trabajar. Sería justo decir que vas a tener que trabajar. Sería justo decir que si tú quieres ganarte el dinero que Amway está poniendo, es porque tú vas a demostrar que tú eres empresario. Que vas a levantar la bandera, vas a encender la computadora y en la base de datos tu nombre va a brillar y va a aparecer el grupo y el volumen y ellos te tienen que depositar tu dinero. Así que el dinero ya lo tienen. Lo que tú tienes que hacer es, ¡bing!, encender. Es conectar. Conectar con tus sueños, conectar con el trabajo, conectar todo el grupo y la organización, conectar con el volumen y tu dinero va a conectar con tu cuenta de banco para que tú conectes y te lo gastes lo que te dé la gana. ¿Bien? Pero esto es bien importante porque de esto es lo que vamos a hablar. Tú vas a hacer dos contactos, vas a hacer dos planes y 10 PB diarios. ¿Y cómo lo vas a hacer? Bueno, pues yo te voy a enseñar algo. Este es mi producto preferido. Se lo estaba enseñando allá atrás a par de las muchachas. ¿Ok? Mira bien. Yo creo personalmente que todo hombre debe tener un lápiz labial. ¿Ok? Eso es lo que yo pienso. Y si es de tu negocio, más todavía. If this is from your business, I think you should have one. It's very useful. ¿Ok? Era bien, necesito una mujer voluntaria. Venga para acá rapidito. No, ya ella levantó la mano primero. ¡Yo! Denle un fuerte aplauso. Tará, 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 tará. Esto es para las mujeres, pero le voy a hablar a los hombres, a los machos. Yo sé que tú estás ahí, tú eres macho, y tú dices, no, este Tato se puso raro. Te voy a enseñar una manera de cómo ganártelo. Hay muchas maneras y tu línea de auspicio te va a dar estrategia. Yo te voy a dar la más rápida que yo he encontrado, simple y sencilla. ¿Bien? Porque no tienes que hablar mucho, porque yo sé que hay hombres que dicen que son machos y hay que sacarle las palabras para que digan algo. ¿Bien? Vamos a suponer que me encuentro con Florida y yo puedo estar en un mall, yo me puedo ir a la hora de almuerzo a un hospital. Yo puedo estar en downtown, en la ciudad donde usted viva. Usted puede estar en donde usted quiera, en la hora de almuerzo. Puede ser el desayuno, puede ser cuando tú quieras. Si yo la veo a ella, yo le digo, con permiso, señorita, ¿cuál es su nombre?
Mi nombre es Floriela.
Un placer conocerle. Igualmente. ¿Usted me permitiría un momentito? ¿Tiene dos minutitos?
Sí. Claro.
Vamos a suponer que me dice que no. ¿Qué hago? Pues le digo, muchas gracias y se va. Yo no me voy a volver loca. ¿Cuánto? ¿Sabes? Loca, óyame a mí. ¡Ah! Eso pasa por andar con lipstick. ¡Ay, Dios mío! ¡Patricia! Me salió del corazón. Óyeme. La verdad es que estoy, tú sabes, haciendo el papel porque quiero ser una de ellas. Pero oye bien. Vamos a suponer que ella dice que sí. ¿Ok? Si dice que no, ¿qué sucede? Pues punto. Hay más mujeres. Ella no es la única. Hombre, acuérdate. Hay 10 por... ¿Ok? Hay 10. Así que no te tienes que volver loco si te hacen caso o no. Pero si ya me dice que sí, le digo, pues mire, yo necesito su cooperación. Nosotros estamos introduciendo un nuevo producto al mercado y a mí me encantaría que usted me pueda ayudar dándome la opinión sobre el mismo. ¿Usted me puede ayudar?
Sí.
¿Se lo doy?
Se acabó.
Ella lo abre. Ella hace... ¡ah! Mira el espejo, chequea todo, ella hasta me va a tener pena porque sabe que yo soy hombre, así que ella no me va a preguntar si yo lo usé, no lo usé, si me lo puse, ¿ok? Ella lo más seguro me va a hacer las preguntas más claras que le salen a la mujer, porque todas compran, vienen ya con el chip a la tierra. Así que, ¿qué me preguntaría a ella?
Oh, wow, qué hermoso. ¿Cuánto cuesta?
Se acabó mi reunión. Yo le digo $16. ¿Y cuál sería la segunda pregunta?
¿Dónde lo consigo?
Me pongo nerviosa. ¿Estás casada? ¿Tú estás aquí?
Sí.
Ah, ya sé que estás actuando para que tu marido no se dé cuenta que tú gastas sin su permiso. Sí. No, mi amor, yo no gasto nunca. Yo cuando voy al baño nunca gasto dinero.
Sí, gasto.
Así que si ella me compra uno, muchas gracias por comprarme. Dale un fuerte aplauso. Muchas gracias. Era bien. Haciendo ese ejercicio va a haber dos cosas que yo voy a hacer. Voy a correr rápido porque nos tenemos que ir. Pero si ella ya me dice, yo quiero uno, yo saco el lipstick si lo tengo en mi bolsillo y se lo doy. O entro y pongo la orden para que le llegue. Pero yo voy a agarrar el dinero. En la conversación con ella, en lo que le estoy haciendo la venta, le pregunto, señorita, le tengo una segunda pregunta. ¿Usted conoce a alguien que esté interesada? ¿Qué tú crees que me va a decir ella? Bueno, ¿qué es lo que hay que hacer? Ya contactaste, ¿viste? Hice la venta y aproveché y contacté. Eso lo vas a hacer con todos los productos que estés utilizando. Tú vas a soltar rodiola, no vas a estar soltando rodiola al garete, como decimos en Puerto Rico. No lo vas a estar soltando por soltarlo. Tú vas a soltar la rodiola y vas a contactar a alguien porque el negocio hoy en día es para expandirlo. Vamos a hablar de la oportunidad, no nada más que del producto. ¿Ok? Y si yo hago este evento 10 veces, yo vendo 10 de estos lápiz labiales, son $50. $50 diarios multiplicado por 5 días, son $250 porque vamos a ser vagos, sábado y domingo no queremos hacer nada. $250 puede ayudarle a usted financieramente para pagar los OE, pagar el sistema, ir al seminario, ir a la convención. Te puede pagar la inversión de desarrollar el negocio, seguro que sí, eso es una semana. Multiplicado por 4 semanas, 250, ¿cuánto es? Un solo producto. Esto yo llamo el producto maravilla. ¿Ok? Tú sabes que nosotros los hombres, para lo único que usamos esto, cuando a mí se me cae algo en el carro, o se me cae algo afuera, oscuro, yo le digo, Patsy, préstamelo, que quiero ver el piso. Para eso nosotros lo usamos. ¿Verdad? Cuando tú estás en la discoteca, tú le haces, nos vemos afuera. Le dices a tu pareja, mira, tenemos una señal, cuando yo la haga, responde. Y de momento ella hace, pues me tengo que ir, se para y se va. Esto tiene múltiples de funciones, pero la más importante es que te va a ayudar a hacer los 2 contactos y los 10 PV. ¿Ok? Eso es lo que te va a ayudar. Y enseñando el plan, te va a ayudar a posicionarte, a llenar tu calendario para tener tus 2 planes diarios. Estamos hablando de 2 contactos, son 60 contactos, 2 planes. Estamos hablando de 60 planes. Tú vas a decir, wow, eso es trabajar mucho. No, esos son la gente que quieren ganar dinero. Esos son los que quieren ser libres. ¿Cómo lo vas a hacer fácil? ¡Despiértate más temprano! En vez de levantarte por la mañana, darte una taza de café, hablar con tu esposa de nuevo. Que se te ocurra sacar una cita, ¿verdad? Antes de entrar a trabajar, te levantas 1 hora antes, llegas al trabajo por lo menos 1/2 hora antes de trabajar y le enseñas el plan a alguien que está interesado. ¿Ves? Llegas a la hora del almuerzo y en vez de salir con la misma gente que se están quejando de lo mismo, ya les enseñaste el plan y se te tiraron a reír, te dijeron que tú estabas loco. Sales a almorzar con gente que puedas tener la oportunidad de enseñarle el negocio. Son 5 planes que puedes dar en la semana. Tienes 2 desayunos, tienes 5 desayunos y tienes 5 almuerzos para poder expandir tu negocio y todavía no ha llegado la noche. ¿Ok? Porque cuando tú quieres correr, eso fue lo que yo hice. Cuando yo vi que yo me gané $138 y nadie me paró, mi primer cheque fue de $12.48 y me frustré. Yo llamé a Foley y le dije, mira, Dios mío, esto no funciona. Y me dijo, tranquilo, tato, no pretendas resolver todos tus problemas financieros en 1 mes. tú has cometido atrocidades en 15 años. Así que no esperes en 30 días resolverlo. Sigue haciendo lo que estás haciendo. Los próximos 30 días me gané $38 más de lo que se suponía que me ganara. Yo me quería ganar 100. Y nadie me paró. Porque era mi negocio. ¿Qué tú crees que yo hice en el tercer mes? Empecé a enseñar más planes. Empecé a llenar mi desayuno. Empecé a llenar mi almuerzo. Empecé a llevarme una bolsita a la hora de almuerzo. Porque yo sabía que si en el trabajo ya yo se lo había enseñado a todo el mundo. Y tenía que manejar 20 minutos para enseñarlo a algún sitio. O montarme un tren en casa de ustedes. Para ir a ver a alguien. Para regresar para el trabajo. A la una. Eso es lo que Tato Lizardi empezó a hacer para romper el diamante. ¿Ok? Eso es lo que va a ser necesario. Tú llenar el calendario y empezar a trabajar en esa dirección, con ese calor, con esa intensidad. Y todavía tienes la tarde, y después por la tarde me llevé la corbata, la ropa, todo lo demás, recién casado. Y Patsy, tú, ya tú sabes, Patsy, ¿tú crees que mi esposa creía que nosotros recién casados yo estaba haciendo el negocio de Amway? Ella creía que yo tenía una querida, una amante. Yo, imagínate, yo no usaba corbata en el trabajo, me la llevaba. Llegaba al trabajo, a las 5 terminaba, me afeitaba, me arreglaba, me ponía la corbata, me ponía mi uniforme y a manejar 2 horas para ir a enseñar el plan en Mayagüez, que es una ciudad en Puerto Rico, para luego regresar 3 horas para atrás, porque yo estaba a mitad de camino, regresar 3 horas para atrás, llegar a las 3 de la mañana, dormir unas cuantas horas y tener un plan al día siguiente a las 7 de la mañana. ¿Ok? ¿Tú crees que tú puedas dormir menos, pelear menos y mantenerte enfocado? ¿Tú crees que puedas dejar la cocina regreteada? ¿Ah? Y no tener que fregar y no cocinarle a tu marido todos los días. Y si no está haciendo el negocio, que se queje, que pelee. Tú rompes y después lo llevas de viaje. ¿Ok? Que él haga lo que él tenga que hacer. Óyeme. Tienen que prestar atención, ustedes son adultos, por Dios. Tienen que entender lo serio. Esto es un llamado a que usted levante su conciencia, entienda lo que tiene en las manos. ¿Por qué? Porque usted es el que se va a hacer libre. Yo sé que esto funciona, yo no tengo que probarlo. Pero al ver la oportunidad que existe en este momento, en mitad de la crisis que hay, y ayudar a la gente a levantar la mano y decir, yo soy un ser, un oasis en mitad de todo el desierto que la gente cree que existe, tú vas a tocar muchas vidas, que le vas a dar fe y esperanza. Esto es serio. Esto no es el dinero. El dinero te va a llegar, pero es en quien te vas a convertir en el proceso. Porque de los cobardes no se escribe nada. Y tampoco duran mucho en la historia, al menos que hayan hecho una atrocidad gigantesca. Cuando nosotros empezamos el negocio, nosotros nos decían, Tato, había un audio que decía que hasta con un audio en la boca, un perro podía romper directo. ¿Ok? Y para alguna gente, yo escuchaba ese audio y decían, wow, y en esa época nos enseñaban a contactar 100 personas. Y de 100 contactos, estoy trabajando, ¿ah? De 100 contactos, tú ibas a llegar a romper plata. Mira bien. La idea aquí es que en el proceso tú empiezas a trabajar lo más rápido posible. ¿Por qué? Porque ahora mismo es open season, como decimos ahora. Si empiezas a enfocarte en tu paradigma, a correrlo a la velocidad que te estoy sugiriendo, que ya hay gente haciéndolo. ¿Ok? Y si tú aprendes a hacer los básicos y los rompes en pedazos y te enfocas que todos los días vas a hacer la actividad, no pensar, eso no es actividad. La actividad es contactar a 2, enseñar 2 planes y hacer 10 PB y rodearte de toda la información para que tu nivel de actitud y de corazón, de conexión, que tú puedas conectar con más personas para edificar a otra gente, eliminando tus miedos, teniendo claridad de tú superar todas tus inferioridades, que si sabes leer, no lo sabes leer. Ayer me estaban trayendo de viaje, tengo que contar esta historia, las hosts que me están trayendo de Long Island, estoy hablando con ellas, y estas damas eran bien calladitas, yo más seguro están por aquí, estaba la abuela, estaba la mamá, y de momento me están haciendo el cuento de ellas, y de momento la mamá de ella, la abuela de la relación, nos dice a nosotros que ella tenía varias dificultades y de momento dice, quien me auspició fue mi nieto. Fue quien la encendió a ella. Ellos van ahora para el viaje, rompieron Q12, están encendidos y yo estoy diciendo, cuando llego a casa le digo, yo estoy loco por verla cuando rompan Esmeralda, porque esa historia la tienen que escuchar. Imagínate tú pararte en una tarima y decir, mi nieto me auspició. Esa es la tercera generación ya corriendo, de abajo para arriba, auspiciando a la abuela. Eso está brutal. ¿Tú me entiendes? Eso es increíble. De ese es el negocio que le estamos hablando. Yo voy a ponerme un poquito más serio ahora. No, no puedo. Pero ya alguien me preguntó hace un momento, ¿qué es lo que tengo que hacer? Mi resumen, desde este fin de semana al fin de semana que viene, 2 contactos, 2 planes, 10 PB diarios. No se desenfoquen en más nada. Rompe uno, te faltan 7. Rompe otro, te faltan 6. Rompe otro, te faltan... ¿Me explico? Hey, note un pedazo a la vez. Y si te concentras bien y haces el esfuerzo, bien, ya tú verás todas las cosas que van a pasar. Si pasan 24, 48 horas y no has hecho la asignación, no le eches la culpa a nadie. No pelees con Amway. No pelees con el negocio. No pelees con tu downline. No pelees con tu crossline. No pelees con tu esposa, con tu esposo. No pelees con nadie. Mírate al espejo y di, tú eres un vago. ¿Ok? Es la conversación. Tú cierras la puerta y que tu esposa no se entere. Y tú di, tú eres un vago. Y ten la conversación y di, canto de cobarde. Verás qué vas a hacer, o viceversa, si tu marido no está haciendo esto, no te preocupes, no uses eso de excusa, arranquearlo. ¿Okay? Las mujeres controlan todo, deje de cocinar para que tú veas que le prestan atención. ¿Okay? Haga huelga para que usted vea lo que va a pasar. ¿Eh? Pero todo tiene que ver con hacer que esto pueda funcionar y le dé lo que usted está buscando. Yo le estoy poniendo dinero, pero usted sabe que hay mucho más que eso en esto. El dinero no lo va a hacer usted feliz, no va a resolver el problema, pero va a aliviar presiones que eventualmente no quieren tener. Y interesantemente, cuando uno lee, y tú sabes, yo también me gusta estudiar mucho, tú miras mi iPhone, yo tengo de todo lo que te puedas imaginar ahí, libros que me han ayudado a mí a desarrollarme. Me pongo a pensar, tú me entiendes, y de la noche a la mañana uno está tirando una moneda cuando uno entra a este negocio. Y tú sabes muy bien lo que está pasando allá afuera, y tú sabes muy bien las cosas que te están posiblemente pasando en tu vida. Llega la hora que tienes que mirar en un momento y decir, yo voy a tomar control, yo no puedo seguir viviendo de esta manera. ¿Eh? Mitad de todo el huracán, de toda la depresión, tú sabes, yo tengo una consigna. A mí me rompe el corazón que hay personas que se quitan la vida porque no tienen dinero. Yo no puedo vivir con eso. ¿Tú me entiendes? Para mí eso es intolerable. Que la gente sienta tanto dolor en su corazón, se sientan tan inseguros, incapaces, se sientan con el dolor más grave del planeta Tierra porque no pueden pagar el agua, el teléfono y demás, y vean que ese es el final del mundo y a la noche a la mañana lo único que le queda es quitarse la vida. Eso para mí es terrible. ¿Eh? Y por eso uno no deja de enseñar un plan, uno no deja de hacer algo, porque tú nunca sabes cuándo vas a llegar a una casa en donde vas a tocar algo, tocar la puerta en el momento apropiado para que la gente desvíe su situación y sus ideas y lo que está pasando. Y ahora mismo ustedes tienen tremenda oportunidad. Todo esto está alineado de una manera extraordinaria. Y yo, por ustedes, yo entiendo que en los próximos 6 a este año, imagínense, buscamos un sitio en Nueva York y hagamos una fiesta, un crucero bien chévere. Eso sería una buena fiesta. ¿Okay? Con muchos fuegos artificiales. Olvídate del 4 de julio. El 4 de julio se queda corto con la fiesta de independencia que vamos a hacer nosotros. ¿Okay? Pero a la larga es quien tú te conviertes en el proceso. Bien, es las cosas que tú vas a tener que luchar en tu mente. La batalla en este negocio no son los productos ya la gente inteligente las empaca, las hace, ya tienen la fórmula y lo pueden crear y lo meten en la maquinaria y salen y tú y yo lo podemos deshacer. ¿Eh? Para mí lo más difícil es nuestro empaque. Y la composición química y la composición emocional que está funcionando detrás de nuestros ojos. ¿Eh? Y cómo esa maquinaria funciona para producir lo que tiene que producir. Y yo te voy a hablar de lo que yo tuve que hacer. ¿Eh? Affinity, el programa de capacitación, esto es lo que hace. Cuando tú empiezas, tú y yo tenemos que tener un espíritu de aprender. Yo inicié el negocio, a mí me enseñaron el negocio en unas vacaciones en la Florida. Yo viajé a Orlando, yo relajo diciendo que mi esposa y yo le había prometido darle la vuelta al mundo y nos paramos al frente del call center. Le dije, escoge el pabellón que más te guste, más vale que vayas mediodía porque el resto del mediodía tenemos que irnos para Disney. ¿Eh? Y nosotros viajamos para allá porque la tía de mi esposa nos pagó el pasaje, no era porque nosotros teníamos dinero. Fuimos para allá, en aquel momento yo fuimos y nos quedamos en casa de la hermana porque no teníamos dinero, y bajando a Miami, como el destino lo tiene siempre previsto, nos quedamos en casa de la tía, que era la tía que nos pagó el pasaje, y el hijo de la tía, en la casa en donde nos estábamos quedando, fue quien nos contactó. Él se llama John Schmidt. ¿Eh? John entró ese día por la mañana, fue la primera vez que yo lo había conocido a él, y antes de irse, me dejó unos audios de contacto. Y me dijo, aparte, usted, de camino para arriba me había invitado a ver a Chemi, yo no lo fui a ver, y de regreso me dejó unos audios. Y cuando me dejan los audios, yo no escucho estos audios por 4 días que estamos comiendo y durmiendo en la casa de la mamá de él. Y yo, al igual que ustedes, piensa bien conmigo a lo que quiero que tú entiendas. John no desistió de hacerme la pregunta por 4 días. Yo no había escuchado el audio cada vez que llegaba por la mañana. Yo estoy comiendo la comida del papá y la mamá y todo el mundo allí. Él me preguntaba, ¿y qué? ¿Qué te pareció el audio? No tuve tiempo. Estoy de vacaciones. El audio lo que duraba eran 10 minutos. Pero ya tú sabes, yo estaba envuelto en lo mío. Yo no estoy de vacaciones. Yo no voy a escuchar un audio de esto. Yo no me interesa. Vuelve de nuevo al cuarto día. Y el día que se supone que yo me fuera de Orlando, de Miami para Puerto Rico, él llega al desayuno cuando me pregunta de nuevo si yo había escuchado la información. Mi madurez, que a mí yo no tenía ningún tipo de interés. Él me dijo, ¿que tú no lo has escuchado? Pues mira, vamos a sentarnos, te voy a enseñar el plan. Yo no había escuchado los contactos, no me interesaba, pero yo no me atrevía a decirle que no. Me estoy quedando en casa de su mamá, él me dice, vente conmigo aquí al lado. Así que yo, por cortesía, pues si llegábamos a estar en cualquier otro lugar, yo le hubiera dicho, no tengo tiempo. Él se siente a enseñarme el plan. Y la gente a veces dice, Tato, hay que competir con otros multiniveles, me están quitando grupos, pasa esto y lo otro. A mí me pasó en el primer plan mío. La hermana de Patsy estaba en otro multinivel que se llamaba Carico. Era de ollas. Y el primo, que era el primo de Patsy, el primo de la hermana de Patsy, se sentó en la sala a la medida que John está enseñando el plan. Ella empieza a competir, a hablar del plan de ella. Y a decir que su proyecto era mejor que Amway. Yo no quiero ver el plan, la cuñada mía está peleando con él, yo peleo con ella diciéndole, por favor, Lulu, cállate la boca, tú presta la atención a tu primo. Y obvio que a mí no me interesaba hacerle caso a mi cuñada, pues entonces le hago caso a él, y él, dentro de todo el disparate que me dice, porque yo no le entendí nada, ellos dos estaban peleando, estaban diciendo hasta malas palabras y todo en mitad del plan. ¿Ok? Tremendo plan, perfecto. Él me dice a mí, pues antes de irte, llévate todos estos audios. Y me dio seguimiento, me dio material y todo esto. ¿Cuál es la moraleja que quiero enseñarte? La moraleja fue esto. ¿Qué tal si John hubiera parado porque yo le dije que no me interesa? ¿Qué tal si él no me hubiera enseñado el plan y hubiera parado porque sentía la amenaza de la prima peleando y diciendo cosas ridículas, intimidándolo a él, a mí, a todo el mundo? ¿Qué tal si él hubiera pensado, Tato vive en Puerto Rico, yo no voy a gastar el dinero de darle 20 audios para que se los lleve? Porque vale mucho dinero. ¿Qué hubiera pasado? Si yo no hubiera entrado. Yo sé lo que hubiera pasado. Si yo no hubiera escuchado los audios que yo me llevé, yo no lo hubiera llamado a él para firmar. Porque yo me enamoré del negocio a través de los audios, no lo que él me trató de explicar en mitad de una pelea. ¿Ok? Él nunca me enseñó el plan. Yo nunca vi el plan. El plan me enseñó a media, a pelear, y ellos dos peleando, ya tú sabes, la hermana peleando, Patsy peleando, porque estaba peleando con la hermana, con él, con todo el mundo, diciendo que estábamos todos locos, que no fuéramos donde estaba, que estábamos tarde, que teníamos que arrancar para el aeropuerto. Me dieron 20 audios, cuando entro al cuarto, Patsy, lo primero que pelea conmigo es, ¿y en dónde tú vas a meter eso? Y yo, Pat, estamos en casa del primo tuyo, este es tu primo, no es mío, esta es tu tía, quien nos pagó el pasaje para venir para acá. Por Dios, yo tengo que sacar estos audios de aquí por lo menos. Tú no pretenderás que yo se lo entregue y se lo estruje en la cara a este tipo, ¿verdad? Los pongo y me dice, ¿eso lo pones en tu maleta? En mi maleta tú no vas a poner eso. Estamos recién casados, ya tú sabes. Yo pongo los 20 audios en mi maleta, llegamos a Puerto Rico y como siempre, como todo puertorriqueño, uno necesita vacaciones de las vacaciones. Ya yo estaba sintiéndome mal, que mañana tenía que andarme temprano, tenía que ir para el trabajo, ya me iba a reportar enfermo, ya yo estaba ya listo. Saco los audios, los pongo en donde no tengo que ponerlos. Mi esposa es bien meticulosa. Ella me dice, sácame los audios, eso es el tocador. Eso no va ahí. Ponlo en la mesita tuya de noche ahí, si tú quieres eso ahí, si no lo vas a botar. Pongo los catálogos, pongo todo, digo, padre, si no, chica, por favor, tranquilo, está bien, yo lo puedo botar mañana, yo, tranquilo, está bien, eso es de John, yo no sé si lo tengo que devolver. Por la mañana me despierto, ¿y cómo tú crees que me levanto por la mañana? ¿Pensando en el negocio? ¿Soñando con el negocio? No pude dormir por el negocio. Tenía pesadillas porque George Smith me había abierto la mente tanto que yo estaba mirando el futuro como si fuera una bola de cristal diciendo, ¡ah, me voy a hacer rico! No, me levanté igual que tú, corriendo. Lo primero que tuve que hacer fue ir al baño. ¿Eh? Fui al baño, me lavé la boca, me pegué. Estaba tarde para ir al trabajo. Pues yo no quería ir al trabajo. Estaba cansado de las vacaciones. Había fiestado demasiado. ¿Eh? Me levanto, voy tarde y miro la paila de audios. Déjame llamarme uno. Agarro uno, parece que está corriendo tarde, yo estoy corriendo tarde, me monto en mi auto, saco el audio, y yo no es lo primero que pongo, yo estoy escuchando el vacilón de la mañana. ¿Eh? Eso es lo que yo escuchaba el vacilón, y en el vacilón estaban hablando de Cristina Alacrán. En vez de, ¿te acuerdas de la película? ¿Alguien se acuerda de la película de la novela Cristina Bazán? No levante la mano porque va a decir su edad, ¿ok? Y entonces en el vacilón decían Cristina Alacrán, pero era exactamente igual. Y yo podía llegar al trabajo y podía hablar con mi abuela y podía decirle lo que había pasado en el episodio, todo porque era perfecto. Era una sátira, pero era perfecto. Voy, yo tengo que manejar media hora de Guaynabo, una ciudad de Guaynabo que se llama Adorado, a Toa Baja. Voy de camino, miro y estoy escuchando la radio y me da por poner el audio. Lo veo y era un cassette en aquella época. No habían audios en español. Todos son en inglés. No había ningún grupo en español. ¿Eh? Lo pongo y aparece un gringo hablando a 100.000 millas por hora. ¿Eh? Aparece un americano que empieza a hablar a 100. Yo hablo rápido. Él habla multiplicado por 100. En inglés, que yo apenas lo entendía. Okay, Childers de nuestro hospicio, págata, págata, dreams y papu, y yo, ay, 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 pero espérate, ¿y qué fue lo que dijo ahora? Cuando yo llego a la oficina, yo entendí varias de las palabras, yo estaba agitado y yo no sabía por qué. Yo estaba encendido, yo decía, pero yo no entendí mucho el gringo ese, pero eso, pero ese tipo está encendido, yo estoy encendido, ¿sabes? Freedom, libertad, dinero, money. Yo entiendo esas palabras muy bien. ¿Eh? Llego al trabajo, saludo a todo el mundo y todo lo demás. Salgo a la hora del almuerzo y me dan a escuchar el audio de nuevo, la mitad del audio. Voy, salgo al trabajo, llego a casa, escucho lo otro del audio y decido. Esa noche, yo voy a llamar a John, yo voy a firmar. Parsi me dice, ¿qué tú vas a hacer qué? Mi amor, yo voy a firmar, no te preocupes, tú no tienes que hacer. Entonces yo, tú... Soy yo. Yo soy el hombre de esta casa. Cuidado. Ok, no hay problema. Pero tranquila. ¿Eh? Y entro al negocio, le digo a él que voy a entrar y firmé en mayo. ¿Eh? Yo firmé en mayo. Y decidí hacer el negocio como me dio la gana. Lo primero que hice fue que agarré en aquel momento, había algo que se llamaba SA4400 que tenía todo el dibujito de los círculos y fui a casa del vecino, le toqué la puerta. Le dije, mira, aquí tú tienes Sally, aquí tienes el plan y aquí tienes el catálogo, chequéalo y llámame a ver si tú estás interesado. Ese fue mi primer plan. ¿Qué tú crees que pasó? Nadie entró. ¿Cuál fue mi referencia con respecto al negocio? Esto no funciona. Mis familiares, amistades, empezaron a enterarse que yo había firmado en Amway y empezaron a decir, que tú te metiste en ese negocio de jabones. Meterte en un negocio de jabones. Tú te volviste loco. ¿Y yo qué? No, sí, porque si tú te metiste en eso, tan desesperado estás tú y Parsi. Tú estás loco. Si eso, tú no te has dado cuenta que eso no funciona, eso es una pirámide, eso es esto. Ahora imagínate agarrar todo ese fuego, todo ese fuete, ¿bien? Sin tener sistema, sin tener Oprah y sin tener nada. Mi Oprah más cercano está a 2.500 millas. Náutica. en Miami. Yo llamo a John y le digo, John, ¿tú estás seguro que la estupidez esta funciona? Aquí en Puerto Rico esto está quemado todo el mundo. Aquí hay gente que se ha rajado de derecha a izquierda, esto aquí, esto ahí, esto no funciona. Yo he hablado, que tú has hablado con alguien, pero todavía, no, sí, yo hablé. Ya yo fui, he hablado con un par de personas y todas me dijeron que no. ¿Y cómo fue que tú hablaste? No. Yo agarré la literatura, agarré los catálogos, fui como a 4 personas, se las di y esto no funciona. La opinión de ellos es seria. Él me dice, Tato, yo sé cómo tú te sientes. Yo sé, yo también me sentía igual, pero yo todavía no creo que tú sepas cómo enseñar el plan. Así que yo estoy bien emocionado que ya tú diste ese paso. Pero así no es que se enseña el plan. Bueno, es que tú no eres puertorriqueño, John. Tú eres gringo de allá. Aquí hay que enseñarlo como yo diga. ¿Eh? ¿Tú me entiendes? Yo estuve ahí. Me escuché los audios. Me llamó para la primera convención. Washington, D.C. Tato, ¿cómo está? Vamos para Washington, D.C., que hay una reunión familiar. Y yo le dije, John, yo lamento mucho, yo no tengo ningún Lizardi perdido en Washington, D.C. Yo no sé qué reunión familiar tú me estás hablando. Me dice, no, es como nosotros le llamamos a las convenciones, ese es el título de la convención, hay una reunión en Washington, D.C. ¿Tú me explico? Tú y yo tenemos que ir al paso entendiendo el lenguaje del negocio. Porque la gente no entiende. Entonces, toman decisiones. Imagínate yo, si tú eres nuevo, imagínate yo decirte, tienes que romper la primera pata. Pues tú te crees que estamos en el negocio de la mafia. ¿Ok? Imagínate que yo tengo un teléfono celular caminando diciéndole, Hugo, mira, rómpele la pata a eso, chico. Dale para adelante. No. Va, olvídate, diamante, rómpele la pata. Ay, se está robando diamante y le está robando y le está rompiendo la pata al pobre tipo. ¿No entienden? ¿Eh? Poco a poco tú empiezas a tener, sí, tienes que hacer más PB, eso se oye sensual, ¿tú me entiendes? Tú no, eso es como que, tú tienes que con calma entender el lenguaje como cualquier otra cosa en la vida, es algo nuevo. Y él me dijo, lo da convención, y cometí el error de no ir a mi primera convención. Yo te digo lo que yo gano mensualmente ahora, y tú sumas 6 meses sin ir a la convención, eso es lo que yo considero que perdí. Porque me tardé más tiempo en creer en esto. Yo fui a la próxima convención porque ya yo me quería rajar. Pero yo quería estar seguro que no funcionara. Estoy en una reunión de la banda. Yo era músico y la música era lo que me iba a hacer libre. No era programación, no era Amway. Yo era músico y yo me iba a hacer libre siendo músico. Y yo agarré y yo hice una actividad y voy en la actividad y estamos grabando un disco y tenemos que salir una gira y una serie de cosas y todavía tengo este ruido aquí atrás. ¿Okay? Estoy escuchando un audio de vez en cuando y escucho a esta gente ahí, yo, eso no funciona en Puerto Rico, eso es allá, no es acá. Pero me estaba alimentando, tenía 20 audios, me lo estaba comiendo. Y él me enviaba de vez en cuando algo y yo, él invirtiendo en mí. Yo no estaba pagando. Y yo me lo escuchaba. Y me daba, me subía, pero no era lo que estaba pasando. Estoy en una práctica y Eddie, que es el percusionista de la banda, se iba a casar. Y yo convenzo a Eddie, él es químico. Químico. Él trabajaba en una planta envasando productos químicos. Y yo digo, Eddie, yo tengo que ir a Carolina del Norte, que me acaban de invitar en septiembre. Yo voy a ir. Voy a comprar mi pasaje, yo voy para allá, vámonos, me acompaña, tú eres químico, tú que siempre estás de ángel guardián mío, tú chequeas la composición química de los productos estos, yo chequeo el plan de mercado y de venta y lo que fuera, y lo de programación y lo que sea, venimos y lo que sea, y es tu despedida soltero, vámonos para allá, y tú sabes, ya, vamos para la convención y volvemos. Él me dice, no, yo no, y estamos sentados, eran las 12 de la noche, ¿okay? Del día antes de irnos. Dos días. Estamos sentados en una reunión, él y yo de la banda. Teníamos que buscar gente que grabara. Teníamos que buscar ciertas cosas que teníamos que hacer. Y en la conversación, yo le digo a él, Eddie, pues yo voy. Ah, bueno, pero ya es tarde, son las 12. Yo, de verdad que yo quisiera ir, pero yo no puedo ir, ya es tarde. Yo no puedo ir, ya no hay pasaje. Y yo le saco el pasaje y digo, ya tengo uno para ti, aquí lo tienes. Él no sabía que yo le había comprado el pasaje ya. ¿Okay? Yo tenía una tarjeta de crédito nueva y le compré el pasaje a él porque yo me lo iba a llevar como me lo fuera a llevar. Porque yo creía que yo iba a una convención de productos y él, yo lo necesitaba. Ya yo me quería quitar el mosquito este de... Yo no sabía para lo que yo iba, yo no entendía lo que la había. Pero la música, esto era mi mundo. A esto era lo que yo le estaba apostando que me iba a hacer libre. Hasta que me enteré que si yo no era el que escribía la música, si no la registraban a nombre mío, yo no me ganaba un centavo. Ahí cambió todo mi mundo. Yo iba a terminar siendo un músico pago y en el futuro yo iba a tener que seguir grabando, iba a tener que seguir enseñando y posiblemente terminar como profesor de batería, y eso no me gustaba. Porque yo había sido un mal estudiante, así que yo me imaginaba que si yo tenía como 10 de eso para tener que soportar, yo iba a matar como a 9. ¿Okay? Así que eso no era el futuro que yo quería, pero eso fue que esto como que me llamó la atención, y en esos hilos finos de gente invertir, cuando tú no te das cuenta y hacer lo que tengas que hacer. Hay gente que dice, no, es que yo no me sé el plan. ¿Qué importa? Si yo no hubiera esperado a tener la oportunidad perfecta de enseñarme el plan, nunca hubiera entrado. Él ni me enseñó el plan y entré. Así que imagina toda la gente que posiblemente tú por miedo no la has contactado, no la has expresado lo que tú sientes. Invertiste. Algunos de ustedes posiblemente son de los melancólicos, como yo tengo dos o tres que luego aprendieron, que empezaron a decir, yo tengo 30 audios en la calle, eso es una inversión de tanto dinero, yo no puedo, no, pero yo tengo mucho dinero en la calle. Pero ¿y tú sabes en el negocio que tú estás metido? Y entonces se enredan con los audios que tienen perdidos en la calle y no se enfocan en seguir tocando vida, porque esos audios van a tocar a alguien en algún sitio y te van a encontrar. ¿Cuánta gente tú tienes que tocar para encontrar los 6? Esa es la pregunta. Así que él decidió que él iba a invertir en mí, me mandó con 20 audios sabiendo que yo iba a estar en, no en la calle de al lado, no en el vecindario de al lado, no en la misma ciudad, no, en San Juan, Puerto Rico, que él ni sabía en dónde quedaba. Y gracias a que él invirtió en mí, yo pude escuchar el audio, me tocó, no fui a la primera convención y cuando me llamó para la segunda, para Libre Empresa, no llegué solo, llegué con alguien. Porque él siguió llamándome. Él no dejó que yo lo desmotivara a él. Él asumió su responsabilidad de Oplan y me motivó a mí. Yo estoy en este mundo, me llevo a un químico que también estaba tratando de buscar cómo echar para adelante, aterrizo. ¿Qué es lo primero que hace Foley? ¿Qué es lo primero que hace John Schmidt? No hace más nada, preguntarnos, que tan pronto aterrizamos en mediodía, porque nos fuimos por la mañana, amanecido llegamos. Ahora, yo llegué al aeropuerto, unos pantalones amarillos, bien amarillo, amarillo canario. ¿Eh? La camisa mía era azul pavo. John nos agarra y nos dice, ¿y qué ustedes van a hacer ahora? Bueno, nosotros estamos a tu disposición. Bueno, ¿quieren ir a almorzar? Vamos a ir a ver a Tim Foley. Yo, ¿Tim quién? Tim Foley, mi Oplan, quiero presentártelo. Y para nosotros eso es, pues los indios vienen. ¿Quién es Tim? Nadie. Yo no sé quién es Tim. Llegamos a la casa de Tim, me acuerdo como ahora. Nos bajamos de la banca vía. Llegamos, estamos en aquella época, hay día de órdenes y todo lo demás. Hoy en día eso ya no existe. Y de momento llega él de jugar tenis como a la 1 de la tarde. Nos conoce. Y cuando está entrando se entera de donde nosotros venimos. Mira y nos dice, ¿ustedes almorzaron? Yo miro a él y le digo, no, nosotros hemos almorzado. Vengo ahora, déjame cambiarme. Va, en lo que él entra, ¿qué tú crees que yo estaba pensando? Dime, ¿qué tú crees que yo estaba pensando? ¿Qué fue lo que yo le dije a John Schmidt? ¿Ah?
¿Quién rayos
era él? No, ¿quién paga el almuerzo? A mí no me importa quién es él. Si él está diciendo que me va a invitar a almorzar, yo lo que tengo, y le dije a mi Oplan allí, como alguno de ustedes le dice al suyo, yo vine aquí sin dinero, ¿me oíste? ¿Quién va a pagar el almuerzo ese? Yo tengo el dinero contado. Yo pagué el pasaje, tengo el dinero para la taquilla, punto. Y traje 2 o 3 pesos para ayudarte, nos quedemos. Pero yo no tengo dinero para ir a cenar, a almorzar en ningún sitio. Así que mira, a ver, ten cuidado. Sale Foley, ¿qué tal, cómo está? Nos monta en su Mercedes, vamos guiando, nos lleva a un restaurante. Cuando nos bajamos en el parqueo, yo veo el restaurante, me quedo atrás y digo, John. Oye bien, en ese restaurante como se le ocurra pedirme a mí lo que yo coma, yo sí salgo corriendo con la cuenta. Yo no voy a... Y John, ya tú sabes, él muerto de la risa. ¡Cuá, cuá, cuá! Entramos, nos sentamos, tenemos un buen almuerzo. Foley nos está haciendo preguntas. John, ¿qué fue lo que os trajo? ¿Dónde vinieron? ¿Qué es lo que ustedes hacen para vivir? Todo lo demás. Ya tú sabes, ¿cómo ganan amigos? Familia, ocupación, recreación, todo esto. Tararara, y de momento él sabe, como que está conectando y dice, acá, ¿ustedes les gusta volar? Yo dije, yo sabía que esto estaba de mala. Este tipo se volvió loco. Pero yo, como soy puertorro, y Eddie también, nosotros no estamos acostumbrados a hablar inglés. Él dice, do you like flying? Pues ya tú sabes, eso tradujo, pero inmediatamente a lo otro. ¿Tú me entiendes? Y nos pusimos, yo dije, hey. Y él dijo, no, en serio. I got a plane. Tengo un avión y me gustaría enseñarles Miami Beach volando. También acuérdate cuántos amigos tú tienes o yo tenía en aquella época que me dijeran, vamos a darnos un paseíto en un avión. ¿Ok? Apenas tenía amigos que tenían autos que prendieran, menos todavía voy a tener yo a alguien que tenía un avión. Llegamos al aeropuerto, llegamos al sitio, todo lo demás. Oye, psicológicamente esto, cuando yo tocaba en la banda, a mí me decían el cromañón. ¿Tú te acuerdas de los Muppets? ¿Cómo le dicen en español? Que los Muppets, tú sabes, baterista. ¡Ah! Ese era yo. A mí no me dejaban tocar nada técnico porque yo los rompía. ¡Nada! Si yo decía, voy a tocar el sonido, decía, ¡no! ¡No lo toques! Pues siempre rompía algo. Quédate con la batería, quédate allá, no toques nada. No te atrevas a tocar nada. Así que quédate eso con la mentalidad. Ese es Eddie. Llegamos al avión, Foley dice, bueno, el que se quiera sentar al frente, siéntese al frente, ¿qué digo yo? ¡Yo! Él dice, ¡no! Yo llegué primero, yo me voy a sentar al frente, tú siéntate atrás. Él se sienta en el avión, en la parte de atrás está Eddie, John, yo estoy al frente con Tim, arrancamos. Yo estoy encendido. Yo estoy mirando la playa de Miami, estamos mirando la playa, todo lo demás, y él hace lo que yo estaba pensando. Él dice, ¿quieres volar? Eddie sale gritando a la parte de atrás, ¡Mr. Foley! I do not recommend you let this dude do this. ¿Okay? Eso fue cierto. ¿Okay? Eddie se puso blanco. ¡Blanco! Nada más que pensando, imposible que yo haya venido a una convención de amo y nos estrellemos. ¡Imposible! ¡Es imposible! Que este idiota ahora yo muera por culpa del estúpido este y el gringo este no entienda que este tipo está loco. ¿Ok? Porque nosotros no sabíamos quién era el término y lo demás. Y yo, si había un loco que me había dado el avión, yo iba a agarrarlo. Y él me dice, óyame, después que tú no toques los pedales, tú puedes hacer lo que te dé la gana. Y después que no le metas a la arena, estamos bien. Yo le dije, ok, ¿estás seguro? Sí, porque yo todavía había soñado tirar la cosa en gravedad, tener la G, yo decía, yo quiero sentir el pecho. Eddie empieza en la parte de atrás a decir un montón de palabras malas en español que nadie le entendía. ¿Eh? Y de momento lo único que yo escucho es ¿eh? Porque él estaba en la parte de atrás asustado, estaba volviéndose loco. Esto pasó, esto estoy diciendo que pasó. Llegamos, aterrizamos, él se baja. Él está, pero olvídate que casi se lleva a Foley enredado. Él lo iba a matar. Él iba a matar a nuestro Oakland empezando a conocerlo. Nos fuimos, llegamos a la casa. Y aquí viene la primera prueba de lealtad ahora. Llegamos a la casa, Foley nos mira y dice, bueno, ustedes se ven cansados y eso. ¿Y en qué ustedes se van para Carolina del Norte? Acuérdate que yo no sé cuántas millas son. Yo no sé ni cuántas horas son. Estamos en Miami. Y John dice, nosotros nos vamos en eso. Y era una van que cabe en 8. Y ahí iban 8. Más las maletas, más todo lo demás. Y un momento Foley dice, pues fíjate, yo tengo ese motorhome que va para allá arriba y sería bueno que, ¿qué tal si tú y Eddie, para que se sienta mejor Eddie, acompañe a él para que lleven el carro auto para allá? Yo miro a John y le digo, bueno, John, nos vemos allá arriba. Me fui. ¿Ok? Nuestra lealtad duró hasta ahí. Nos montamos en el auto y eso es donde yo cuento que el auto estamos corriendo. Me caigo durmiendo porque yo estoy achocado. Y él que está guiando dice, mira, allá atrás hay una cama. Y yo, una cama. Pero ¿y tú estás? Una cama. Acuérdate, yo soy puertorriqueño. Muchas cosas me dio un shock. ¿Tú entiendes? Son muchas cosas a la vez. Llego, veo la cama y caigo. Antes de que arranque, yo cuando se mueve el avión y todo lo demás, yo caigo, hago. Y caí a dormir. Pasan varias horas. Me levanto de la parte de atrás. En la cama. Estoy mirando para el frente. Estamos corriendo. ¡Era él! Y el chofer sale que sabe hablar español. ¡Hola, Tato! ¿Cómo estás? Yo, ah, ¿tú hablas español? ¡Sí! Así matado. Era cubano él. Sí, está guiando. Y yo digo a Eddie, mira, pues mira, si sabe hablar español, paren que yo tengo que ir al baño. Y él dice, paren que tiene que ir al baño. Eddie se tira a reír. ¡Cuaca, cuaca, cuaca! Que paren para ir al baño, pero tú eres loco. Me dice, oye, Eddie, me estoy haciendo chichito aquí al baño, bro. Si no, lo hago aquí ahora mismo. Yo tengo que salir ahora mismo. ¡Para! Va a parar ahí en la esquina. Estamos en el turnpike por ahí subiendo. ¡Paren! De ahí vamos para allá arriba. Yo creo que estábamos ya por Tennessee. ¡Paren, que yo tengo que ir al baño! Él dice, Tato, no hay que parar. Aquí hay un baño. Y dije, pero ustedes van a seguir con la broma esta. ¿En serio? ¿Que aquí hay un baño? Óyeme, yo te creo la cama, pero el baño, tú eres loco. Bueno, pues yo salgo y cuando me fijo, vi cosas que yo no había visto cuando entré. Veo la cocina. Digo, adiós, caray, hay una cocina y una nevera completa. Mira qué interesante. Mira, tiene agua ahí adentro y refresco y monchi. Qué interesante. Espera, y sigo caminando y digo, Eddie, de verdad que hay un baño y hay una puerta cerrada. Cuando yo abro ese baño, eso fue como si fuera, el baño. El baño se abre, yo veo el inodoro, veo el baño, levanto el inodoro, empiezo a hacer lo que tengo que hacer, ¿verdad? Y le grito a Eddie, ¿a cuántas millas vamos? Él me grita, ¡a 70! Y mira lo que yo pienso. Deja que yo llame a Pachi y le diga que fui a 70 millas por hora al baño. ¿Ok? Ahora, oye bien. ¿Qué es lo que quiero comunicarte como enseñanza? En mi proceso de ignorancia, en mi proceso de no saber en dónde estaba, ¿qué fue lo primero que hizo John Smith conmigo cuando yo aterricé? Llevarme a su línea de auspicio para que yo lo conociera. ¿Ok? Aprende eso. Él no escatimó inmediatamente. Él me puso alrededor de los soñadores. Por eso los eventos son tan importantes. Por eso la asociación y la pega es tan necesaria. Porque todos nosotros necesitamos que otras personas puedan edificarte y conectar. Mira bien. Tim. Este fue el que él vio. ¿Ok? Él vio un hippie rockero entrar por la puerta de su casa. Él le dio el manubrio del avión a alguien que el socio... Él no me conoce. Él no sabía si yo era maniático, yo estaba loco, estaba demente, estaba en pastillas, estaba en prosa. Yo no sabía nada de eso. Él decidió creer en mí antes de que yo creyera en mí. Y nos puso alrededor de todo lo que él pudiera para soñar. Él nos metió en el auto. Y él apostó en nosotros. John Schmidt y Tim Foley, yo soy producto de la creencia de ellos desde el primer día. ¿Eh? ¿Está bien? Esa es la importancia de tu línea de auspicio, de lo que hacen, de la función. ¿Qué fue lo próximo que hizo John Schmidt? Ponerme alrededor de todo lo que pudiera que funcionara. Llego a Carolina del Norte, me bajo en la convención. ¿Cómo yo estoy vestido? Pues mira, yo estaba vestido para el éxito. Tú me mirabas a mí y tú decías, ese tipo va a romper diamante. No. Posiblemente me sentía igual de inseguro que ustedes. Me sentía grave, me sentía como que no sabía lo que estaba pasando, no entendía. Llegué a la convención, ¿qué fue lo primero que hice? Pues somos criaturas de hábito. Es viernes. ¿Qué se supone que yo estoy haciendo viernes a las 6 de la tarde? Bebiendo. ¿Okay? Yo era músico, yo bebía y bebía mucho. ¿Okay? Yo era baterista. Así que yo usualmente cuando terminaba de tocar en un show o en un concierto, yo a veces tenía que pagar por tocar porque me había bebido lo que había pagado. Si me tenía que pagar $100, me había gastado 125. Así que tenía que pagar $25 porque los 100 se los debía al dueño de la compañía. Okay. Así que poco a poco llego a la convención y que es lo primero que le pido cuando entro allí al deso de la barrera, necesito una cerveza. El señor me dice que nosotros no bebemos alcohol aquí. Usted no vende. Okay, ¿en qué sitios de las cafeterías aquí venden alcohol? Usted no vende. No, esto es un evento sin alcohol. Vuelvo a repetir, ¿en dónde puedo comprar una cerveza? Me dice, nosotros no vendemos cerveza. Aquí no hay cerveza. Yo voy a matar a John Smith ahora mismo. ¿Okay? ¿Cómo este tipo pretende que yo pase un fin de semana metido aquí, escuchando los componentes de productos? Toda esta estupidez, sobrio. Se ha vuelto loco el hombre este. Llego a la convención, mira cómo estoy vestido. Pantalones negros, corbata negra que me la prestó él, camisa verde y el único chaquetón que yo tenía. ¿Cuál era? Ese chaquetón. ¿Ok? Ese era el chaquetón que yo tenía. Si yo fuera downline tuyo y llegara a una convención ahora, imagínate en Homecoming, llego yo vestido así, pelú, rockero, pantalla, pantalón, una carterita, chaquetón, rojo y todo lo demás, ¿tú me reclamarías? Si alguien dice, esa gente, oye, ese downline tuyo, ¿tú lo aceptarías o lo negarías? Hay gente que hubieran dicho, no, ese tipo yo no lo conozco. Imagínate yo estar en una convención de todo el mundo vestido, con traje, todo lo demás, y yo estar caminando por toda la convención vestido así. No te pierdes. Mira, por ahí va Tato. No había mucha gente vestida igual de loco. Me siento en la convención arranca. A esa hora, esta hora que está aquí, nosotros eran como las 3 de la mañana y no podíamos dormir. Yo no entendía el negocio. Pero ahora estaba vibrando a otra onda porque yo entendía el impacto de lo que me hablaron y cómo me lo hablaron. Yo no sabía por qué estaba encendido, pero yo estaba más encendido de lo que yo pudiera dormir en ese momento. Empezó la convención y en ningún momento me hablaron de producto. Fue reconocimiento tras reconocimiento y decía, yo, si ese idiota puede hacer esto, esto lo podemos hacer nosotros, ¿me oíste? Y yo estaba, Eddie estaba cool porque él estaba lleno de estatus. Status pelatus, pero es estatus, como quiera. Y estaba sentado en la convención así. Se acaba la primera parte de la convención. Nos vamos a dormir 8 en un cuarto. 8. Yo decidí dormir en el piso porque no iba a dormir con más nadie. ¿Ok? Pegado a la pared. A la defensiva. ¿Ok? Que acuérdate, el día siguiente, él se despierta como offline. Nos empieza a levantar. ¿A qué hora tú crees que nos está levantando? Acostamos a las 4 de la mañana. ¿A qué hora tú crees que nos levantaron? A las 7. Teníamos que levantarnos para ir a desayunar y teníamos que arrancar con las 9 empezar la convención. Él me da y yo casi le muerdo la pata. ¡Ah! Se me olvidó que estábamos en una convención. Yo estoy ahí pensando, mirando y todo. Y me dice, nos tenemos que ir para la convención. No, imagínate, el baño. 1 para 8. Era avanza. Viendo a ver si usábamos la bañera y la misma vez o lo que fuera, pero había que hacer algo. Estábamos a las 1000, todo el mundo vistiéndose y todo el mundo ahí. Yo pidiendo ropa prestada. La convención ya me había impactado. Yo decía, gente media rara hay aquí. Sonríen mucho. Esta gente son como, yo creo que son una partida de fanáticos esta gente. Esa es la primera impresión que tengo de la convención. Pero había algo que yo no podía describir. Yo no entendía lo que estaba. Era algo intrínseco sucediendo detrás de bastidores. Voy a la segunda parte. Arranca la convención. Desde el primer orador ya yo no podía parar. Ya yo estaba brincando. Are you fired up? Yeah! Yeah! All right, let's go, Diamond! Yeah! Eddie me dice, tú sal, yo tengo que hablar contigo ahora mismo. Me llevó Eddie para afuera, me salió y me dice, tú no ves que esta gente son unos fanáticos. Tú no ves que esta gente, esto es un culto. Esta gente están locos, se han vuelto locos, dementes. Esta gente están todos locos. Y ella, ¿tú sabes qué? A mí no importa si están locos, a mí no importa si es un culto, a mí no importa si son fanáticos. ¿Sabes qué es lo que yo veo de aquí? Yo no veo aquí gente borracha usando droga y no veo a nadie siguiendo la mujer de nadie. A mí no me importa lo que yo tenga que aprender. Esto yo lo voy a averiguar porque lo voy a hacer yo y yo voy a ser parte de ese equipo. Eddie me dice... Ok, yo también, y nos fuimos. Y ya estábamos encendidos. Bajando de esa convención, ok, lo que Patsy no sabía era que lo que estaba llegando dentro del empaque era totalmente una visión diferente de toda la vida. Okay. Yo llegué a Puerto Rico, él y yo llegamos, vimos el plan una vez y nos sentamos a planificar la primera reunión. Nos sentamos a planificar todo, teníamos una libreta, habíamos planificado una reunión, Eddie y yo teníamos la pelea. Eddie le dijo a John Smith, mira, ten cuidado, tú no puedes auspiciar a Tato como Oplan de Puerto Rico porque eso no va a echar para adelante. ¿Ok? Ese hombre, yo tengo que ser Oplan de él. Y él siguió las reglas de ética y dijo, él fue el que te trajo, tú eres downline, él es Oplan. Yo sé que tú te crees más inteligente que él, pero no te preocupes, estando en la profundidad, yo te voy a ayudar como quiera. Todas esas cosas políticas sucedieron. Arrancamos a tener la reunión. Eddie hace la primera reunión en la casa, invita un montón de gente. Nos habíamos escuchado todos los audios que tú te podías imaginar. No mires por la ventana y hagas comentarios, no pongas muchas sillas. Ten todo lo demás. Eddie tenía un apartamento que era así de chiquito. Llega la primera pareja, pasan 15 minutos y él se empieza a asomar a decir, Dios mío, con toda la gente que invitamos y estos dos son los únicos que aparecieron. Yo estoy en la cocina con Patsy diciéndole, yo lo mato, pero ¿en dónde lo meto? No lo puedo meter al baño, si lo meto al baño, la gente se asusta y dice, mire, estos dos se metieron al baño, se paran y se van. Llegan 6 parejas a la reunión. 6. Tenemos la pizarra. Hay un sofá que ocupa toda la sala. 2 butacas que las pusieron atrás, así que por atrás tú no te puedes mover. Está la butaca, el espacio y la pizarra. Eddie me dice, a última hora me dice, mira, yo lamento mucho, tú no vas a jugar con mi gente. Yo voy a enseñar el plan. Pollito, ¿tú me entiendes? Mis pollitos. Y digo, Eddie, en los audios que nosotros hemos escuchado, el offline enseña el plan por el downline. Eso es lo que hay que hacer. Eddie dice, no, tú estás equivocado. Yo voy a enseñar el plan porque tú no vas a jugar con la gente, amistad. No. Yo voy a enseñar el plan, tú no te preocupes. Él va, se para, y tan pronto se para al frente de la pizarra, empieza a perspirar como si hubiera corrido 5 millas. Empieza la camisa aquí. Él mira al grupo, se pone en pánico, él tiene a la pareja de él aquí está Patsy, aquí estoy yo, aquí está la gente al frente. Él tiene la libreta amarilla y dice, muy buenas noches, un placer estar aquí con ustedes. Gracias por venir. Segundo error. Gracias por venir. Yo, ay, Dios mío, gracias. Tú no dices las gracias, Eddie, por favor. Tú no dices las gracias. ¿Ok? Tú estás haciendo favor a ellos y no te estás haciendo el favor a ti por estar aquí. Pero yo estaba ahora tranquilo allí y yo dije, bueno, ya es que él se entregue su grupo. Y cuando él viene y dice, bueno, yo estoy bien emocionado esta noche porque lo voy a dejar con el señor Pedro Lizardi. ¿Eh? Hay algo en la música que tú aprendes, ¿verdad? Si tú eres músico, tú vas a entender esto, y si no eres músico, vas a entenderlo porque es lo que tú has vivido como estando con el público. Yo nunca he estado en un show donde alguien, director o alguien, diga, ¡alto! Tenemos que parar porque el condenado bajista no sabe lo que está tocando y tenemos que empezar de nuevo. 1, 2, 3, 4. No. Usted nunca sabe lo que está pasando. Posiblemente algunos de ustedes tengan orejas suficientes para escuchar el error, pero realmente los músicos lo escuchamos. Y cuando alguien comete un error, tú ves que todo el mundo está hacia el público hablando. Y si tú eres la banda, el director hace así y dice, te lo juro por mi madre que cuando acabemos la canción te voy a dar una pela cuando salgamos afuera. ¡Parece mentira que no te sepas la canción esta, idiota! Se vira de nuevo para el público y hace así. ¿Eh? Pero el error pasó. Si tú eres baterista y tú cometes un error, ¡pam, tum, tin, tam, pam! Tú más vale que encuentres cómo caer en sintonía de nuevo. Bien, pero si caes suficientes veces fuera de sintonía, estás despedido. Buscan otro baterista. ¿Okay? Porque no vas a ir cometiendo el error. En ese momento, mira lo que yo vi, yo dije, tengo que hacer lo que tengo que hacer porque yo tengo pánico, la canción tiene que ser. ¿Qué voy a decir? Yo no sé enseñar el plan y yo lo lamento mucho. Él se para y él se lleva la libreta con él. ¿Y se acierta? Así que yo me paro y yo estoy pensando en segundos diciendo, no le puedo pedir la libreta porque entonces eso sería un bochorno. Bueno, yo tengo que hacer lo que me acuerde. Lo que yo me acuerde. Me paro al frente del plan y ustedes son el público y yo me paro y digo, bueno, pues usted sabe que esto es un negocio maravilloso y usted tiene que soñar bien fuerte. Yo sueño con tener una casa en una isla que se llama Culebra, allá arriba en la cima, en Flamingo, y un caminito vaya en un yate y usted va a poder viajar y eso va a ser maravilloso y usted va a enseñar 6 personas, se enseña 4 a 2. ¿Quién quiere entrar? Ese fue mi primer plan. Así mismo como te lo estoy diciendo. Duró exactamente el mismo tiempo. Patsy se quedó así. Nadie prestó atención, como que todo el mundo se quedó como que. Eddie se paró Y dijo, bueno, Tato se le quedó y empezó a hablar una hora y pico más. Yo fui, hice el jugo, que lo hice aguado. Parsi estaba peleando conmigo. Parsi como que, pero tú te volviste loco. Y vean, ¿qué disparate es ese? Tú te paraste ahí arriba. ¿Y qué fue? Yo no entendí lo que tú explicaste. Y yo, mi amor, cállate la boca. Estamos enseñando el plan ahora. Tú no fuiste conmigo. Tranquila. Y en ese plan, la persona que más importante se auspició fui yo. ¿Okay? Porque me atreví a hacer lo que más miedo me daba. Y desde ese entonces seguí trabajando y de ahí salió una pata platino. Si ese plan nunca lo hubiéramos enseñado, nunca hubiera salido. Nunca hubiera salido nada. Ni Eddie se hubiera entusiasmado, ni yo me hubiera entusiasmado, nadie se hubiera hecho nada. Desde ese momento yo decidí que iba a llenar el calendario, yo no iba a pelear. Pachi me dijo, yo no quiero nada que ver con esto, no te preocupes. Mi primer cheque fue $12.48. Llamo a mi Opla y digo, Tim, júrame que esto funciona, condenado. Por favor, te lo pido, dime que de verdad esto funciona. ¿Cuánto te ganaste? $12.48. Bueno, pues estás mejor que yo porque yo me gané $6 con algo. Chico, no me digas eso para hacerme sentir bien. ¿Ok? ¿Tú me entiendes? Por favor, dice, Tato, en serio. Sigue haciendo lo que tú estás haciendo. Sigue contactando, sigue enseñando el plan. Sigue haciendo. Yo voy para Puerto Rico porque ya tú estás a punto de romper Quicksilver. Y yo le dije, ¿que de verdad que tú vienes para acá? Sí, yo voy para allá, no te preocupes. Yo voy a sacar la fecha, te llamo y te dejo saber. Engancho el teléfono, llamo a Eddie. ¡Eddie! Foley dijo que venía para acá. Y ellos, ¿de verdad? ¿Quién le va a pagar el pasaje? Todavía mi mentalidad de no entender el negocio. Foley llega a Puerto Rico. Se monta en mi auto. Yo tenía un Honda que estaba chocado por adelante. Tenía un solo ojo puesto. Bien. Estaba amarrado con alambre a frente para que no volara así. O sea, cuando tú corrías por ahí, el plato hacía... En la parte de atrás tenía amarrado el bonete porque yo lo había tumbado, el mofle todo amarrado porque se había caído. Tenía un hoyo en la parte derecha en donde el pasajero, yo tenía una sábana. Y cuando Foley se monta el carro, él mide 6 pies. Él está adentro así. Cuando arrancamos le digo, hey, be careful, there's a hole there. ¿Okay? Le enseño el roto, él mira el roto y hace, Y él no hacía, el Foley siempre es como si fuera póker, así. Ah, don't worry about it, that's fine. Y de camino para el hotel, pasamos por un centro de convención y me dice, what's that? That's the Condado Beach Convention Center. We're going to have a convention one day or there. Y yo dije, este tipo, bro, ¿qué estarán fumando? Yo no sé lo que está haciendo esta gente, están locos. ¿Qué está? ¿Tú no entiendes cómo me va a decir a mí que vamos a tener una convención cuando yo todavía estoy tratando de meter 5 personas en el grupo? Y él me está diciendo que va a ir a un coliseo. Llegamos y esa fue la primera reunión que fue Tony, fue Iván. Iván apareció, Iván había estado en el negocio antes. Iván llegó con todos los pines de guerra de él. ¿Ok? Llegó con el pin de 3%, de 9%, de 15% y todo lo demás, hasta el pin de perla. Eddie lo ve abajo y le dice, yo lamento mucho, si usted va a entrar a esta reunión se tiene que quitar todo eso. Y tú sabes que Iván era, el que lo conociera, era colérico hasta las últimas. ¿Cómo que usted me está pidiendo? Nosotros no corremos el negocio de esa manera, así que usted se quita todos esos pins si quiere entrar a esta reunión. Y él dijo, ok, me lo voy a quitar. Y se lo quitó y entró a la reunión. Cuando él llegó a esa reunión, él dijo, ¿puedo comprar todos esos audios? Y Foley dijo, no, eso es para todo el mundo, eso no es para ti nada más. Iván ahí decidió entrar nuevamente al negocio porque él había estado en el negocio anteriormente. Y Tony y él arrancaron a correr y crearon una historia. Ustedes son parte de la organización que ha tocado miles de vidas. Gracias a Dios que Iván Morales nunca falló. ¿Okay? Yo estoy en ese plan. Foley al día siguiente rentó un auto. Porque él no iba a arriesgarse a meter el pie por un hoyo. Y luego me confesó al año que el humo del mofle cuando parábamos en la luz era como que lo estaba poniendo a dormir, por eso se estaba quedando durmiendo, se estaba muriendo. Yo estaba acostumbrado. En mi carro tú nunca veías cucarachas porque el mofle se encargaba de matar a todo el mundo. ¿Ok? Todo el mundo sabía dónde yo estaba. Yo llegaba a dar el plan en la casa de alguien. Tú tienes varios líderes que decían, Tato, es que yo decía que tú estabas loco. Tú terminabas el plan, decías que nos íbamos a hacer ricos. Yo te veía a ti montarte en el carro y gritar, ¡nos vamos a hacer diamantes! Y yo decía, primero que cambie el carro. Porque la idea es tú mantener la visión adelante, porque no es el auto, es quien tú eres. Es entender que tú tienes que utilizar el sistema a favor tuyo. De rodear la gente alrededor de la parte emocional que ayuda a las personas a tener más fe. Meramente por ver que otros pueden, tú también puedes. Por eso es importante venir a los OE, es importante ir a los seminarios, por eso es indispensable ir a la convención. Ojalá yo te pudiera enlazar esa experiencia para que tú la pudieras utilizar a favor. Ojalá, pero es imposible. ¿Ya? Y en parte del relajo hoy, ok, entre todo este relajo que hemos estado haciendo, tú sabes muy bien que yo tomo con sumo respeto tu vida. Y utilizo mucho la broma en mi caso porque no puedo decir la verdad de lo que está pasando. Tú sabes muy bien la vida que tú estás viviendo. Tú sabes muy bien las cosas con las cuales tú tienes que lidiar en tu familia, tus hijos, las cosas que pueden estar pasando alternas a tu vida. Gracias. Tú las sabes. Yo solamente las sospecho. Yo sé que esta noche cuando tú llegas a tu casa, tú eres lo único, aparte de la fauna, las plantas y todo lo demás que no hay que conectar a la pared para recargar. Tú vas a tener que conectar el teléfono, tú vas a tener que conectar todo lo demás. Tú eres la maravilla creada en semejanza. Imagen y semejanza. El mismo potencial. Y a ti no hay que conectarte a la pared. Tú tienes suficiente energía para darle luz, como dice el buen libro. Una persona de fe iluminará una ciudad completa. Aquí hay cientos de ciudades que necesitan ser iluminadas. ¿Okay? Hay miles de personas que ustedes van a poder tocar si usted toma una decisión clara. ¿Eh? Y a la larga, yo entiendo que el mayor potencial existe dentro de ti, reside dentro de tu ser. De que si tú lo capturas y quieres manifestarlo a través de este negocio, bienvenido sea. Si no lo quieres hacer, no pare. ¿Okay? Búscate algo en donde tú puedas realmente manifestarte, pero este planeta Tierra te necesita. ¿Okay? A mí no me importa si es este negocio o otro negocio. Otra generación allá afuera necesitan tu ejemplo. Necesitan que la gente aprenda de no crear dependencia, aprendan a ser interdependientes y aprendan a aprender a pescar. Aprendan a ayudar al prójimo, aprendan a servir. Entiendan que no hay escasez, que la escasez solamente es un término en la mente, en la recepción de lo que ellos interpretan como real. De que hay suficiente para todo el mundo. De que todos los milagros, todos los días, están hechos delante de nosotros siempre y cuando tú creas. Y para mí, ustedes son un milagro. Y este día de hoy es un milagro para mí tener el privilegio de estar aquí al frente de ustedes. ¿Ok? Yo le doy, oiga bien, gracias, oiga bien. Muchas gracias. Yo le doy gracias a Becky y a Artemio por las palabras bellas que ellos leyeron. Pero yo no le llego ni a los zapatos a esa gente que lucharon al frente de nosotros de ser ejemplo. ¿Ok? Esto es un negocio, esto es una tontería. Pero requiere la excelencia de tu mente. Requiere tu enfoque. En este momento es cuando menos ruido tú debes tener. Y la manera de eliminar el ruido para todos nosotros es poner la acción. La acción cubre el miedo. ¿Okay? Ya te di el patrón. Pon la acción, no preguntes más nada. Preguntar es dudar. ¿Okay? Tú quieres hacer una pregunta, hazlo después de la primera semana. ¿Okay? Pero en esta primera semana, dos contactos, dos planes, 10 PB diarios. El domingo que viene te vamos a reconocer como nuevo Fast Track y vas a ganarte el dinero. Y te vas a comprobar a ti mismo que tú tienes el potencial para romper no tan solo platino y ganarte los 50,000. Lo haces 6 veces si te la hagan y te vamos a reconocer como nuevo diamante en el Madison Square Garden. Nosotros estamos listos para el futuro que nos espera. Y Amway ya trabajó para estar aquí por los próximos 50 a 100 años. ¿En dónde vas a estar tú en los próximos 50 a 100 años? ¿Qué estás haciendo tú hoy que pueda dejar prosperidad en esta tierra, fe y visión para los próximos 50 a 100 años? Esto es solamente un vehículo para hacerlo extraordinario, en donde todo el mundo entramos exactamente igual y tú vas a crear lo que tú realmente desees. Vas a tú a florecer como una rosa en mitad de un jardín y vas a darle olor, amor, gratitud y vas a darle color a la vida. En donde la gente no ve esperanza, tú vas a dar esperanza. En donde la gente no tiene fe, tú le vas a demostrar fe por tu ejemplo. En donde la gente dice que no se puede, tú vas a interrumpir a todo el mundo y le vas a comprobar a tu familia y comprobarle a todo el mundo que no importa las opiniones de nadie, tú lo hiciste. Porque yo creo en ustedes y los amamos un montón. Que Dios los bendiga, mi gente.
El Instituto de Negocios Amway agradece tu atención. Esperamos que esta presentación te ayude a lograr el éxito que soñaste.